Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio según Marcos. Estamos a la mitad de este precioso Evangelio. Capítulo 8, Marcos 8. Y vamos a estar viendo desde el versículo 27 hasta el 9:1. Marcos 8, 27 al 9:1. Llegamos en esta mañana a una sección sumamente clave en el libro de Marcos. Es como una bisagra en todo el libro. El tono, el foco, el énfasis del libro va a cambiar desde este punto en adelante. Hay dos preguntas claves que van a aparecer en esta sección, que van a dirigir el énfasis de Marcos y lo que va a suceder en la vida de Jesús en otro rumbo. Y las dos preguntas son: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la otra dice: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Esencialmente tienen que ver con la identidad de Jesucristo. Se va a ver revelada de manera especial, particular, claramente la identidad de Jesucristo. Y a partir de esta sección el avance va a ser todo hacia Jerusalén. Si pudiéramos ubicarnos en el mapa, todo lo que viene sucediendo en el Mar de Galilea y sus alrededores, que está al norte. Y a partir de este momento vamos a ver que ahora el rumbo va a ser hacia Jerusalén. Vamos a leer juntos el pasaje desde Marcos 8, versículo 27, hasta el capítulo 9, versículo 1. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy, o que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Hasta ahí el texto que vamos a ver en esta mañana. Lo que quiero resaltar de toda esta sección, lo que vamos a ver, lo que voy a mostrar a través del sermón, es que Jesús es el verdadero Mesías, pero es un Mesías que fue rechazado, sufrió, murió y resucitó. Y Él nos llama a seguirlo considerando el costo. Jesús es el verdadero Mesías, pero es un Mesías que fue rechazado, que sufrió, que murió, que resucitó. Y nos llama a seguirlo considerando el costo. Vamos a ver tres cosas. Lo primero lo vemos en el versículo 27 al 30, que es el primer punto de este mensaje. Jesús es el verdadero Mesías. Jesús es el verdadero Mesías. En el versículo 27 menciona dónde están. El relato comienza diciendo: salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Jesús había estado, si miramos un poco atrás, el domingo pasado estuvimos escuchando el sermón que Enrique estuvo predicando, y lo último que había sucedido en ese pasaje era la sanidad del ciego. Y esto fue en Bethsaida, si lo viera en un mapa, es al noreste del mar de Galilea, está en la orilla. Y lo que Jesús va a hacer es que va a avanzar más al norte, a las aldeas de Cesarea de Filipo. Es una ciudad, o era una ciudad, que era común que los habitantes en esta ciudad de manera particular proclamen su lealtad a César, diciendo: César es Señor. Y es interesante que Jesucristo va a elegir este lugar para que Pedro haga su confesión diciendo que Jesús es Señor, Jesús es el Cristo. En este lugar había un lugar que era conocido como la Puerta del Hades. Tenemos una imagen, Francisco, ¿la tenemos ahí en pantalla? Tuve la oportunidad de conocer este lugar en el viaje a Israel, y es una zona donde uno puede ver todavía restos de donde se ubicaban los ídolos a través de la historia de esta zona para la adoración de dioses falsos. Y particularmente eso que parece una cueva es ahí donde se consideraba que era uno de los términos que se usaba para describir ese lugar, era la Puerta del Hades. La Puerta del Hades, la idea es que vos podías tener un contacto con el mundo de los muertos en este lugar y buscabas tener acceso al mundo del más allá. Y es muy probable, ya que esto está en la zona de Cesarea, que Jesucristo, cuando Pedro hace su confesión de que Jesús es el Cristo, Marcos solo relata esa parte, pero Mateo nos da más detalle, donde Jesús dice que tú eres Pedro, y sobre esta confesión, sobre esta piedra, lo que vos acabás de decir, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Había un lugar literalmente llamado las Puertas del Hades, y seguramente esta piedra que tiene que ver con la confesión, había una imagen detrás de ellos, de una piedra enorme, porque la palabra tiene que ver con una estructura muy grande, que Jesús iba a edificar su iglesia sobre la realidad de que Él es el Cristo, y que las puertas del Hades, las adoraciones falsas de otros dioses, no iban a prevalecer. Es tremendo ver esa imagen. Me acuerdo años atrás que en la tapa de la revista Time, la revista de Estados Unidos, aparecía en primera plana en la tapa esta pregunta. Aparecía la pregunta que va a figurar acá en el texto, en el versículo 27, que dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la revista tenía un montón de opiniones de eruditos sobre quién es Jesucristo, la mayoría con opiniones similares a las opiniones del primer siglo, erróneas, no reconociendo que Jesús es realmente el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne. Ha sido una pregunta que a través de la historia el ser humano se ha hecho, y que frecuentemente la respuesta es la respuesta incorrecta. Esta pregunta es una pregunta de extrema importancia, es la pregunta más importante que podemos hacer. Conforme a lo que realmente creemos que es la respuesta verdadera, esta pregunta va a determinar nuestra eternidad. Los discípulos dicen, versículo 28, unos dicen que sos el Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros dicen que sos uno de los profetas. Si ustedes recuerdan, en Marcos 6 aparece prácticamente la misma respuesta. El rey Herodes, capítulo 6, versículo 14 y 15, se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista resucitó entre los muertos. Ahí está la creencia de que Jesús era Juan el Bautista. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Fíjense, las mismas personas. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Todas respuestas incorrectas. La identidad y la misión de Jesús estaban veladas para la mayoría de las personas. Versículo 29, Jesús va a decir: pero ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y esta pregunta debemos hacernos en nuestro corazón. ¿Quién decís que es Jesús? Pedro, como es de esperarse, es el primero en hablar. Frecuentemente lo vemos hablando a Pedro, a veces cuando no tiene que hablar, habla. Como el relato de la transfiguración, que dice que dijo lo que dijo porque no sabía qué decir y tenía miedo, entonces cuando no sabe qué decir, habla. Pero lo más probable es que él está hablando en nombre de todo el grupo. Y versículo 29 dice: respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido de Dios. ¿Qué contraste con lo que tan solo unos versículos previos había ocurrido? ¿Sí? Si ustedes miran un poquito atrás, en el versículo 18, Jesús les había dicho a los discípulos, Pedro incluido: teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Están ciegos? ¿Están sordos? Y en el versículo 21 le dice: ¿aún no entendéis? ¿Todavía no entendéis? Bueno, ahora sí. Ahora sí, Jesús va a alabar a Pedro de que es bienaventurado, de que él entendió, pero no entendió por su propia capacidad. Mateo nos da un poco más de detalle. Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le abrió los ojos para que él pudiera ver. De hecho, el sermón del domingo pasado tenía que ver con esto. Necesitamos el poder de Jesús para que nos abra los ojos, para ver realmente quién es Jesús y para que nuestros corazones duros penetre las verdades del Evangelio. Pedro había comprendido finalmente, y los discípulos finalmente ven, finalmente entienden que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. ¡Qué maravillosa frase! Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el prometido en el Antiguo Testamento. Comenta un autor: la palabra implica elección y designación divina a una obra particular y una capacitación especial de poder para poder lograr la obra. Ellos entendieron finalmente que Jesús es el Mesías. La palabra Cristo simplemente es la traducción griega de Mesías, y Mesías simplemente significa el ungido, el designado por Dios. En el Antiguo Testamento, cada persona que nacía de la línea de David era un Mesías en minúscula, era un ungido, un designado de parte de Dios, porque en esa línea davídica iba a surgir un Mesías con mayúscula, que iba a tener un reino eterno. Y los discípulos están reconociendo: acá está el Mesías prometido, lo que anticipamos en todo el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que están viendo y a pesar de que están entendiendo, así como el ciego inicialmente vio a hombres caminando como árboles, su entendimiento va a ser parcial de quién es Jesús, como vamos a ver un poquito más adelante. Si recordamos, hacemos un repaso de los capítulos previos, ¿qué han visto hasta ahora los discípulos desde el capítulo 1? Y cómo Dios usó todo esto para que ellos finalmente vean, por la obra del Espíritu, que Jesús es el Cristo. Desde el capítulo 1, Jesús los había llamado a seguirlo y les dijo que los iba a hacer a ellos pescador de hombres. Ellos han visto a Jesús enseñar con una autoridad distinta, superior a los escribas, han escuchado a demonios llamar a Jesús el Santo de Dios, han visto a Jesús echar fuera demonios, lo han visto sanar muchísimas personas, lo han visto sanar un leproso, tocar un leproso y sanarlo, lo han escuchado decir: hijos, tus pecados te son perdonados. Al paralítico, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero han visto también que a ese paralítico que Jesús sana, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levanta tu camilla. Lo han visto sanar en el día de reposo, lo han visto confrontar a los líderes religiosos con autoridad. ¿De qué manera Jesucristo día tras vez los confronta en su hipocresía? Han visto que Jesús tiene el poder de reprender el mar y el viento, y el mar y el viento le hacen caso a este hombre, al punto que ellos dicen: ¿quién es? ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Esa es la pregunta de la primera sección de Marcos. ¿Quién es esta persona? Lo han visto resucitar de la muerte a una persona, la hija de Jairo. Ellos mismos pudieron participar en el nombre de Jesús y por el mandato y la encomienda de Jesús, de la predicación, de echar fuera demonios y de sanar a personas. Han visto a Jesús en dos ocasiones tomar unos pececitos y unos panes y darle de comer a miles. Lo han visto caminar sobre el agua. Han visto sanar a un sordo, a un ciego. Y ahora finalmente los discípulos dicen: vos sos el Mesías. Y aún ahí Jesús les va a aclarar en Mateo: esto, Pedro, lo sabés, bienaventurado que podés ver esto, pero esto porque carne y sangre no te lo reveló, te lo reveló mi Padre. Y así con nosotros, si nosotros podemos ver que Jesús es Dios en la carne, Jesús es el Cristo, es una obra por la cual debemos alabar a Dios, que Él nos abrió los ojos para ver eso. El Espíritu abrió los ojos de Pedro. De hecho, este punto sobre quién es Jesucristo es tan esencial que Jesús en otros lugares va a mencionar la necesidad de reconocer y creer en Él, y que si no, la persona se va a morir en sus pecados. Juan 8, 21 al 24 dice, Juan 8, 21 y 24 dice: entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creemos que Jesús es quien dice ser, moriremos en nuestros pecados. Romanos 10 lo dice de esta manera: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nuestro comportamiento, nuestra asistencia a la iglesia, nuestra herencia cristiana no es lo que nos hace cristiano, no es lo que nos hace salvo. Lo que nos hace salvo es nuestra creencia genuina de que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos. Cristiano, si la persona de Jesús es realmente el verdadero Mesías, el único Salvador, entonces toda nuestra vida tiene sentido en relación a su persona y sus demandas sobre nosotros. Nosotros deberíamos estar profundamente interesados, si Jesús es Dios, deberíamos estar profundamente interesados en qué es lo que dice, de cuál debe ser nuestra respuesta. Mis esperanzas, mis metas, mis anhelos más profundos tienen que estar conectados a la tremenda realidad de que Jesús es el Cristo. Si no, simplemente estamos diciendo algo que no creemos realmente. Si no te consideras un cristiano, esta debería ser la meta para todo ser humano: hacerse un cristiano, convertirse a Cristo. El cristianismo no es una religión para algunos de algunas culturas, El cristianismo verdadero es algo que todo ser humano debería convertirse a Cristo. Porque Jesús es el único que es Dios en la carne. Es el único que resucitó entre los muertos. Jesús es el Cristo, es el Mesías. ¿Para qué estás viviendo? No hay mayor propósito para el cual vivir que vivir para Él. Si somos cristianos, debemos confesar con denuedo esto. Esto debe ser la característica cuando alguien indaga más en qué creemos. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios en la carne, es el Cristo, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Murió y resucitó entre los muertos, y mi vida gira alrededor de esa realidad. Es la realidad más real. J.C. Rao dice: debemos estar dispuestos a confesarle teniendo a pocos de nuestra parte y a muchos en contra. La vida es clara, es angosto el camino a la salvación. Versículo 30 dice: y él les advirtió severamente. Presten atención a esas dos palabras: les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Qué frase tan extraña. No le digan a nadie. Se los digo con seriedad, les estoy advirtiendo severamente: no hablen de quién soy. Parece tan contradictorio a lo que vamos a ver después, ¿no? Predica el evangelio a toda criatura, haz discípulo a todas las naciones. La pregunta es: ¿por qué Jesús está diciendo esto? ¿Qué está pasando acá? Este texto quizás nos puede confundir. Pensé que la idea, Jesús, era que nosotros hablemos de tu persona a otros. Y la respuesta es sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. No quiero que ustedes hablen de que yo soy el Cristo todavía. Ya hemos visto esto en Marcos en distintas situaciones donde le digan, donde advierten: no hables de lo que pasó, no le cuentes sobre esta sanidad a otros. Y la razón es que todavía no había una comprensión en la mente de los discípulos de quién es el Mesías. Reconocieron que era el Mesías, pero no entendían la misión y la verdadera identidad y propósito y mensaje de Jesucristo. Iban a esparcir un mensaje incompleto, un mensaje que finalmente terminaría siendo falso. Esto nos lleva al próximo punto, donde vamos a ver, número 2, que el mensaje y la misión del verdadero Mesías, el mensaje y la misión del verdadero Mesías, es un mensaje que es locura para la mente humana. Es un mensaje que es locura para la mente humana. Viene el versículo 31. Y comenzó a enseñarles. Jesús va a enseñarles algo nuevo que hasta ahora no ha sucedido en todo el evangelio de Marcos. Por primera vez. Por esto esta sección es como una bisagra en el libro. Porque ahora Jesús está dando a conocer, está revelando aspectos de su persona, de su misión, de su mensaje, que antes eran desconocidos. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Varias cosas para resaltar en ese versículo. Era necesario, debía padecer muchas cosas. Esto tenía que ser así. Jesucristo no fue un buen hombre, un profeta que después terminó mal la cosa, terminó en una tragedia. Esto debía ser así. La Biblia es clara que Jesucristo fue inmolado, el Cordero fue inmolado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esto estaba en los planes de Dios. Porque era el único camino para salvarnos a nosotros de nuestra situación de pecaminosidad y de condenación delante de un Dios santo. No hay un plan B. La única manera que Dios puede declararnos justos, la única manera que Dios puede limpiarnos, la única manera que Dios puede recibirnos en su presencia es si Él mismo toma el castigo de nuestro pecado delante de un Dios eterno y un Dios santo. Tenía que suceder, debía padecer. Y esto es radical para los discípulos. Los discípulos sabían las profecías que están en el Antiguo Testamento de un Mesías que va a reinar en poder, de un Mesías que va a salvar, pero la connotación que tenían era solo la connotación política. Finalmente no vamos a tener que pagar más impuestos a Roma. Finalmente vamos a ser una nación independiente, porque está el Mesías, miren su poder. Finalmente vamos a reinar con él. Pero la idea de una cruz antes de la corona estaba ausente en sus mentes, como lo está frecuentemente ausente en nuestras mentes, de que la corona futura y la gloria que Dios ha prometido, hay un camino primero que es un camino de sufrimiento. Romanos 4 dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Hay una frase que aparece acá que no ha aparecido mucho en el Evangelio de Marcos, que es la frase: el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Jesús, cuando habla de sí mismo, va a usar esta frase. Va a usar la frase: el Hijo de Hombre. Apareció dos veces al principio, y cuando aparece tiene una referencia particular a la misión de Jesucristo de perdonar nuestros pecados. Va a aparecer varias veces, y va a aparecer en tres situaciones que tiene que ver con profecías de su sufrimiento, y tres situaciones va a aparecer con profecías de su reinado en gloria. Un autor lo describe así: este título se adapta de forma especial a la misión total de Jesús, porque no tiene connotaciones políticas, de modo que no daba lugar a falsas expectativas. Sin embargo, era lo suficientemente ambiguo como una parábola para mantener el equilibrio entre ocultar y manifestar la vida y misión de Jesús. Combina los elementos de sufrimiento y gloria de una forma en que ninguna otra designación podía hacerlo, y sirve para definir el papel singular de Jesús como Mesías: rechazo, sufrimiento, muerte y resurrección. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15? Lo que él dice en cuanto: este es el evangelio que yo les entregué. Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Versículo 32. El texto dice algo interesante: y les decía estas palabras claramente. Claramente. Este es el mensaje que nosotros predicamos con claridad. Es un mensaje que lo puede entender un niño muy chiquito, y es un mensaje que cuando uno profundiza en las realidades de lo que significa que Dios se hizo hombre, la unión hipostática, dos naturalezas en una sola persona, Dios en la cruz castigando a su Hijo, que también es Dios, uno no termina de entrar en esa profundidad. Pero es un mensaje sencillo. Es un mensaje que nos salvó y es el mensaje que nos santifica. Necesitamos escucharlo domingo tras domingo y volver a maravillarnos y entender de manera más profunda, más fresca, que nuestro Dios fue rechazado, sufrió, murió y resucitó por nosotros, para nuestra salvación, para nuestro perdón, para tu perdón, para tu limpieza. Miren cómo continúa el versículo 32. Dice: y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Ustedes se imaginan esto? Vení, Jesús, te tengo que reprender. Es la misma palabra que se utiliza para la reprensión de demonios. Estás equivocado, Jesucristo. Jamás, dice Mateo, te acontezca semejante cosa. Jamás. Y mira la respuesta de Jesús: mas él, volviéndose. Y el texto da detalle a dónde está el foco de sus ojos. No mira solamente a Pedro, mira a todos los discípulos, porque quiere que todos los discípulos presten atención, porque seguramente esto también estaba en la mente de los discípulos: jamás te acontezca esto. Seguro una combinación de amor hacia Jesucristo, de que no querían que él sufra, pero es posible, es probable que también significaba: si nosotros lo estamos siguiendo a él y él va a sufrir, entonces eso significa que nosotros también vamos a sufrir. De hecho, las tres veces que Marcos habla de que Cristo va a sufrir, las tres veces los discípulos no entienden nada. Por eso es como el ciego que ve, pero no ve. Más adelante vamos a ver que inmediatamente después de que Jesús está hablando de su muerte y su rechazo, los doce están discutiendo en el camino de quién es el mejor. Jesús le dice: ¿de qué están hablando en el camino? Y estaban discutiendo de quién era el mayor. Los 10 se indignan cuando los 2, eso es otra situación, piden los mejores asientos en el reino venidero. Estos son los futuros líderes de la iglesia de Jesucristo. No entendieron todavía. Y probablemente parte de este rechazo tiene que ver con que ellos no quieren ese evangelio, ese mensaje que implica que seguir a Jesucristo implica mi sufrimiento y el rechazo que el mundo tendrá sobre mí. Jesús se vuelve, mira a sus discípulos y dice: reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Las palabras más fuertes que Jesús pronuncia en toda la Biblia hacia uno de sus discípulos, en todos los evangelios. Él ve que lo que está saliendo de la boca de Pedro, la idea de que Cristo no vaya a la cruz, tiene un origen satánico. Y dice: porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Vos tenés tu mente en las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. ¿Recuerdan la vez que Jesús fue tentado en el desierto? 3 veces Satanás le estaba ofreciendo corona sin cruz, la posibilidad de tener los reinos, que Satanás le dijo: yo te ofrezco todo esto si te inclinas a mí, sin ir a la cruz. Cuando él está en Getsemaní orando, que si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad sino tu voluntad. Jesús sabía que este sufrimiento era más allá del sufrimiento físico. Era el sufrimiento de por primera vez en la eternidad estar separado del Padre, de cargar con Él, en Él, todos los pecados sobre Él. Y la tentación era real de no ir a la cruz. De no ir a la cruz. Y le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Y en ese texto donde Jesús es tentado, dice que Satanás se va, después de 3 veces de intentar, Jesús cita las escrituras, esperando un momento oportuno. El texto nos aclara, en esas 3 tentaciones de Satanás, que el diablo se va, como hace en nuestra vida, pero va a volver. Va a buscar un momento oportuno. Bueno, llegó el momento oportuno, a través de Pedro. Decirle: no vayas a la cruz, no es necesario, que esto jamás te acontezca. La mente de Dios no es la mente de los hombres. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad o es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El mensaje de la cruz es un mensaje loco para el mundo, que Dios decidió salvar de esta manera. Isaías 55, 8 al 9: mis pensamientos son más altos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mente de Dios es muy distinta a la mente nuestra. Por eso necesitamos tanto abrir las Escrituras y conocer la mente de Dios tan regularmente. Jesús le enseñó a Pedro que hay básicamente dos maneras de ver las cosas. Les leo una cita de R.C. Sproul: la manera de Dios o la manera del hombre. Esta es la gran división entre la piedad y la pecaminosidad. La persona piadosa está profundamente preocupado por las cosas de Dios, pero la persona impía no tiene preocupación por las cosas de Dios. En vez de eso, está preocupado con este mundo. Todos necesitamos evaluarnos de tiempo en tiempo en esto. Necesitamos preguntarnos: ¿dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi preocupación principal? ¿Estoy preocupado por las cosas de este mundo o mi corazón late por las cosas de Dios? ¿Estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y permitiendo que el resto venga? Si yo hago esto, Cristo dice que el resto va a venir. Todas mis preocupaciones de las necesidades básicas van a venir. No está diciendo que me quede quieto, que no haga nada, pero que mi prioridad en mi corazón es buscar primeramente el reino de Dios, su agenda y no la mía. ¿O hay alguna otra prioridad, otra ambición, otra meta? Necesitamos recordar, ese es el segundo punto, que el mensaje y la misión del verdadero Mesías es un mensaje que es locura para la mente humana, y nosotros podemos caer en esa locura de verlo como algo loco. Cristo no vino para darnos un mejor matrimonio, no vino para darnos una mejor salud, no vino para darnos una mejor economía. Sí vino para darnos vida abundante. Y por lo tanto, puede haber un mejor matrimonio gracias al Evangelio. Puede haber un trabajo que es excelente y que puede resultar en una mejor economía gracias a la obra de Cristo en mi vida. Puede haber una mejor salud en su gracia. Pero Cristo vino para salvarnos de nosotros mismos, para rescatarnos de la esclavitud que nosotros tenemos hacia nuestro propio pecado. La tercera cosa que vemos en el pasaje: cuando entendemos esto, cuando entendemos la misión, el mensaje de Jesucristo, si realmente lo estamos captando con la ayuda del Espíritu de Dios. Número 3, somos llamados a seguir a Jesucristo sabiendo que hay un costo y hay implicaciones. El llamado de seguir a Jesucristo es el llamado para toda persona que profesa ser un cristiano. Es erróneo pensar que algunos tienen este llamado y otros no. Ese llamado va a tener muchas maneras de manifestarse en la vida práctica, pero todos tenemos el llamado que Cristo describe a continuación si profesamos que Jesús es el Cristo. Versículo 34. De hecho, fíjense que él se dirige no solo a los discípulos, sino se dirige a toda la multitud. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Si queremos ir en pos de Cristo, debemos negarnos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Hay un precio para pagar para el verdadero discipulado. Jesús sabía que las multitudes, en una gran parte, estaban siguiéndolo únicamente debido a los milagros, que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a pagar el precio para llegar a ser verdaderos discípulos. Y nos puede pasar a nosotros. Podemos estar supuestamente siguiendo a Jesús por otras razones. Y Jesús dijo: si vos querés realmente seguirme, te voy a contar el costo para que me sigas. Tenés que morir. Tenés que decir: soy una persona muerta. Y esto es algo que no es que ocurre una vez y ya está, sino que es un sacrificio vivo, y ese sacrificio vivo se baja del altar y quiere vivir su propia vida. Nosotros queremos, nuestro yo quiere hacer lo que quiere hacer. Pero la vida del cristiano es una vida de muerte, donde una de las cosas que debe pasar por mi cabeza cuando arranco el día es: soy una persona muerta. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo del Hombre, el cual se entregó y murió por mí. ¿Alguna vez dijiste eso? En una oración: Señor, estoy muerto. Soy una persona muerta. Estoy muerto. Reproducí tu vida en mí. Alguien definió la vida cristiana de esta manera: la vida cristiana es la vida de Cristo. La vida de Cristo reproducida en la vida del creyente por el poder del Espíritu Santo. La vida de Cristo reproducida en la vida del creyente por el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: si quieres seguirme, tenés que morir. La cruz que él menciona no es la cruz de nuestros problemas, desafíos económicos, salud, conflictos interpersonales. Esa no es la cruz. La cruz es la imagen que no era tan común en los judíos, pero los judíos la conocían porque era el símbolo de ejecución para los criminales que se rebelaban en contra de Roma. Era una manera de decir: esta persona está reconociendo la autoridad de Roma y está reconociendo que se rebeló en contra de esa autoridad. Esa es la imagen de que morimos diariamente. Cuando él dice en el versículo 34, sígame, el verbo en el original se puede traducir que se mantenga siguiéndome. No podemos seguir a Jesucristo realmente si no morimos. Y esa muerte es algo que tiene que ocurrir todos los días y varias veces, porque todavía habita en nosotros, en cada uno de nosotros, no hay excepción en este cuarto. El pecado vive y mora en nosotros. Y si nosotros dejamos, ese pecado va a crecer y va a tomar formas feas a través de nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que luchar en distintas maneras, hay distintos factores que han contribuido a cómo nosotros luchamos con nuestro pecado, pero el pecado mora en nosotros. Y nuestro yo, nuestra carne, necesitamos diariamente decir: yo estoy muerto. Necesito de la llenura del Espíritu, necesito que Dios me llene para que yo haga su voluntad, porque vos sos el Cristo y yo vivo para vos. No hay otro propósito. El seguir no es seguir a una denominación, no es seguir a la iglesia, no es seguir a un predicador, no es seguir a nadie más que a Él. Nosotros primeramente y primordialmente seguimos a la persona de Jesucristo. Ahora, seguir a Jesucristo entonces significa, por lo que Él dice en su palabra, que seguimos a Él en un contexto de una iglesia, en el contexto del hogar, en el contexto de las relaciones, porque buscamos ponernos bajo la autoridad de su palabra. Buscamos estar bajo su autoridad, y esa autoridad se manifiesta con las autoridades que Él ha puesto en nuestra vida. Pero nuestro corazón es un corazón que dice: yo estoy siguiendo a Jesucristo, mis ojos están puestos sobre Él. Versículo 35 da la explicación de esto: porque el que quiere salvar su vida la perderá. Si vos querés tratar de tener tu vida como vos la planeaste, como vos la soñaste, la vas a perder. Vas a llegar al final de tu vida y vas a darte cuenta que desperdiciaste tu vida, porque viviste para vos y desperdiciaste tu vida, y es una sola vida y la desperdiciaste. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. La salvará. Si querés salvar tu vida, Jesús está diciendo algo que va contra todo lo que pensamos naturalmente en nuestra mente, en la cultura. La manera de salvar tu vida es perderla. La manera de vivir es morir. La manera de salvar tu vida acá en esta tierra y en la eternidad es que la perdés por causa de Él y por causa del Evangelio. No hay mayor propósito, no hay mayor satisfacción que hacer esto. Yo soy una persona muerta, vivo para Él y esto es algo regular que necesito recordarme todos los días. La regla que Jesucristo está enseñando, el principio es este: los que pierden son los que ganan. Los que pierden son los que ganan. Hace unos años que fui a la última reunión de personas con las cuales fui a la secundaria. Yo fui a la secundaria acá en Citibel hasta tercer año de la secundaria, y cada tanto nos juntamos como compañeros para compartir memorias. Y la última vez que fui fue la vez que más sentí el abismo en lo que son los valores que ellos tienen y los valores que yo tengo, de que yo soy, mi vida es un desperdicio en los ojos de ellos. ¿Cómo puede ser que vos estudiaste económicas, te graduaste, estuviste en Estados Unidos, te viniste para acá, y qué estás haciendo? ¿Una iglesia? ¿Algo religioso? Es locura. Yo estoy desperdiciando mi vida en la mente de ellos. Pero los que pierden son los que ganan. Eso es lo que Jesús está diciendo. Los que pierden son los que ganan. Versículo 36 dice así: pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Aun si pudieras tener todo lo que el mundo te ofrece, ¿de qué te sirve si perdes tu alma? Es el peor negocio que puedes hacer. Disfrutar unos 70 años, si Dios te permite vivir a eso, 80, lo que Dios te permita vivir, para perder por una eternidad tu alma. Si decís, mi vida no vale nada, entonces la vas a salvar. Porque vas a encontrar que Jesucristo es el que sabe cómo funciona la vida. Jesucristo es el que vino a darnos vida abundante y sabe que la manera de tener esa abundancia es perdiendo nuestra vida y dejando que Él viva a través nuestro. Se cuenta la historia del rey Carlomagno, que años, 180 años después de su muerte, más o menos en el año 1000, oficiales del emperador Otto abrieron la tumba de este gran rey, que murió con muchísima riqueza. Y lo que encontraron era algo increíble, aparte de todos los tesoros que había. Encontraron el esqueleto del rey sentado en un trono, con la corona puesta, y su dedo, o lo que quedaba de su dedo, señalando una copia de los evangelios a este versículo. A este versículo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Versículo 38 dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Avergonzarse de Jesús es rechazarlo y mostrar lealtad a esta generación debido a la incredulidad y por temor al rechazo del mundo. No podemos tener la aceptación del mundo y al mismo tiempo vivir realmente para Él. Lo opuesto de la vergüenza es que nos entusiasma hablar de Él, nos entusiasma proclamarlo, que nos enorgullece decir: Cristo es el Señor de mi vida, Jesús es la razón por la cual yo vivo. Hace un tiempo atrás vimos con mi esposa un programa de Americans Got Talent, Estados Unidos tiene talento, donde pasan personas y hacen distintas cosas, y estaba esta chica que cantaba siendo sorda, no tenía cero audición y aprendió a hacerlo por las vibraciones, y cantaba con una voz espectacular, tocaba con un instrumento espectacular, y vos podés buscar videos de ella tocando en la iglesia donde ella canta canciones de alabanza. Y en este entonces nos intrigaba ver qué decía, porque cuando le preguntaron: ¿cómo es que vos pudiste pasar esta prueba? Donde finalmente decidiste, frente a la tristeza de que vos estabas sorda, ¿cómo fue que vos avanzaste? Y en ningún momento, para nuestra tristeza, esta chica dijo algo de Dios. Eran como dos personas, la persona que cantaba en la iglesia Y cuando le dan el micrófono tienen la oportunidad de decir algo, dejar una semilla. Dios hizo esto posible, nada. Y yo con esto no estoy diciendo que yo sé cuál es el estado de la salvación de esta persona. De hecho, Pedro se va a avergonzar, ¿no es cierto? Lo va a negar a Cristo. Pero el punto es que cuando tenemos un estilo de vida que nosotros no estamos dispuestos a confesar abiertamente a Cristo, eso dice algo de lo que realmente creemos nosotros. En el capítulo 9, versículo 1, es la última parte de este punto. Dice: y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Termina en una nota positiva. Jesús está hablando de la transfiguración, que ellos van a ver algo, que a pesar de que van a tener dudas y confusión como lo tuvieron cuando Cristo muere, se esparcen, están confundidos. A pesar que Cristo dijo: yo voy a morir, después voy a resucitar, Dios les va a dar un gusto de algo que se va a venir más adelante, que es Cristo en su gloria. Cristo en su gloria. Y nosotros necesitamos recordar que nuestro camino de muerte, nuestro camino de seguir a Cristo, nuestro camino de tomar decisiones, que a veces significa sufrimiento por causa del Evangelio, por causa de Él, necesitamos recordar la perspectiva eterna. Que nuestro Mesías sufrió, fue rechazado, murió, resucitó, pero va a regresar. Y vamos a reinar en gloria con Él. Y va a ser una gloria más increíble de lo que podamos imaginar. Jesucristo es el verdadero Mesías, que murió y resucitó. Y nos invita a seguirlo, considerando el costo. Oremos todos diariamente para tener fe y valor de confesar a Cristo delante de los hombres, del pecado, de la mundanalidad o de la incredulidad. Sí debemos avergonzarnos, pero nunca de aquel que murió por nosotros en la cruz. A pesar de las risas, las burlas y las palabras duras, admitamos con valor que servimos a Cristo. Mientras a menudo miremos a menudo hacia adelante al día de su segunda venida y recordemos lo que dice en este lugar: mejor confesar a Cristo 1000 veces ahora y ser despreciado por el hombre que ser rechazado por Cristo ante su Padre en el día del juicio. Oramos. Señor, te pido que hagas la obra en nuestros corazones de aplicar la palabra a situaciones que estamos viviendo, que vos conocés, siendo el Dios omnisciente, siendo el Dios que habita dentro de tu pueblo, que podamos recordarla y no ser solamente oidores, sino hacedores. Oro, Señor, para que me ayudes a mí a morir en mi matrimonio, a morir en mi crianza, a morir en mi pastorado, que el deseo sea únicamente hacer tu voluntad, sabiendo, Señor, que voy a fallar. Como Proverbios dice que aunque el justo se caiga 7 veces, se vuelve a levantar. Ese es el Evangelio, Señor. Que aunque nos caigamos 7 veces, nos volvemos a levantar. Y te pedimos ayuda para morir a nosotros mismos, de tal manera que carguemos nuestra cruz y te sigamos por donde quiera que nos guíes. Nosotros no te decimos que vos nos sigas a nosotros. Nosotros debemos decir: Señor, quiero seguirte a ti, por donde vos me guíes. Mi vida es tuya, no es mía. Que eso sea la realidad de cada uno de nosotros hoy, Señor. Y queremos recordar hoy de manera particular la muerte, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados a través del pan y el vino. Gracias, Señor, que podemos recordar y celebrar esto. En el nombre de Jesús. Amén.